Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las reivindicaciones de los trabajadores siguen viniendo, ¿eh? La industria navarra, el transporte comarcal. Ayer también los trabajadores y trabajadoras de centros concertados de atención a la discapacidad. Son muchos los colectivos de educación pública, son muchos los colectivos que están protestando por sus condiciones laborales en los últimos tiempos. Y a estos colectivos se les une ahora uno que, por cierto, ya lleva tiempo solicitando mejoras y solicitando conversaciones con el gobierno de Navarra. En este caso es el colectivo médico, los facultativos de Navarra, que vuelven a la huelga a partir de marzo. Vamos a saludar a Alberto Pérez, él es presidente del Sindicato Médico de Navarra. Alberto Pérez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decimos que se suman a la huelga de muchos colectivos, pero bueno, lo cierto es que yo recuerdo ya estas reivindicaciones desde antes de la pandemia.
Sí, llevamos mucho tiempo. Realmente la primera huelga que tuvimos en Navarra, pues importante, fue en el año 2004. Hubo anteriores, pero en el año 2004. Y porque se hagan una idea los oyentes, algunos de los acuerdos que conseguimos en aquella huelga del 2004, que eran firmes, hemos conseguido que se aplicasen en el 2020, 16 años después. Vaya. Entonces así estamos funcionando. O sea, primero no te hacen caso, te obligan a ir a la huelga, negocias determinadas mejoras que luego incumplen y te obligan a volver a ir a la huelga para que cumplan los acuerdos de la huelga anterior. Bueno, es un despropósito absoluto.
Cuando hablas de incumplimientos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando, Alberto?
Bueno, pues estamos hablando fundamentalmente lo que nos preocupa con diferencia es de disponer de suficiente tiempo para atender a los pacientes, lo que llamamos el tiempo médico. Tenemos un problema gravísimo con la falta de médicos, con las plantillas incompletas en atención primaria, pero cada vez más en hospitales. Y eso hace pues que realmente no tengamos tiempo suficiente para atender a los pacientes. Esa sobrecarga, ese exceso de jornada, es lo que nos está conduciendo a una situación insostenible. Recordar el dato, que es un dato del Departamento de Salud, el año 2023 los médicos navarros hicieron 6 millones de horas por encima de jornada. Es decir, cada médico en Navarra trabaja el equivalente a 2,7 médicos. Es insostenible, no podemos seguir este nivel. Si no mejoran las condiciones laborales, no conseguiremos que vengan médicos de fuera, tal y como se está viendo en las últimas OPEs.
En principio, ¿para cuándo tenéis previstos paros, Alberto?
Empezaremos el primer día de huelga convocada es el 10 de marzo y el último día el 6 de abril.
Y con vistas a que os hagan, por lo menos os reciban y empiecen las negociaciones de nuevo.
Bueno, eso esperamos. Realmente en el anterior bloque de huelga, el de octubre del año pasado, que en el último momento suspendimos porque no estaba la situación, no estaba como para añadir una huelga a los problemas de los pacientes, la única reunión que mantuvimos con el Departamento de Salud se nos aseguró que nos enviarían un calendario de fechas de negociación y de temas para negociar. Eso fue en septiembre del año pasado. Seguimos esperando ese calendario. No ha habido ninguna reunión, a pesar de que la huelga estaba convocada con suficiente antelación. O sea que parece que el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra no tienen mucho interés en escucharnos. De hecho, ya pedimos una reunión con la presidenta del Gobierno este lunes pasado para explicarle los problemas de los facultativos y de los problemas de la sanidad navarra, y es la tercera reunión que hemos pedido a la presidenta del Gobierno. La anterior fue en el 2022 y la anterior a finales del 2023. De momento la presidenta del Gobierno no desea recibirnos. Acude a muchas reuniones, tiene una agenda muy apretada con distintas asociaciones, pero se niega a recibir al sindicato mayoritario en salud y al único que realmente defiende y representa a todos los facultativos navarros. Yo creo que es una posición políticamente muy poco defendible.
Por otro lado, es verdad que se han reducido las listas de espera en primera visita, pero claro, el problema no se soluciona solo con eso, ¿no? Haberlo reducido en un momento puntual, claro, el problema es más estructural.
Sí, o sea, que lo único que mira el Departamento de Salud o lo único que intenta solucionar a toda costa es el número de primeras visitas. Pero hay que ver también qué está pasando con las visitas sucesivas y hay que ver cómo estamos tratando a esos enfermos y, sobre todo, cuál es el coste que está suponiendo ese intento desesperado por reducir las primeras visitas.
Claro, luego eso supone un embudo. Es decir, solvento el problema en las primeras visitas, pero eso va a parar en una visita a un especialista o una segunda visita que va a generarse ese embudo ahí.
No, sobre todo que efectivamente, a ver, hay que atender a todos los pacientes, pero tú dices, bueno, una segunda visita, una visita sucesiva, muchísimas veces tú ves a un paciente, le pides unas exploraciones, ya has hecho una primera visita, ya lo sacas de lista de espera de primeras visitas, pero luego tienes que hacer una exploración complementaria, una analítica, tienes que verle en la consulta para ver esa exploración, esa analítica, para volverla a explorar, para modificar el tratamiento. Todas esas visitas sucesivas que lentamente se van incrementando son las que el Departamento de Salud no está atendiendo, no le está dando importancia y forman parte de la asistencia. ¿En qué cabeza cabe que vamos a ver a un paciente una sola vez y se va a solucionar su problema?
Bueno.
Y más con lo mayor que estamos ya todos en la población navarra y con la cantidad de pacientes pluripatológicos que hay. No tiene ningún sentido. Como tú muy bien has dicho, hay que hacer profundos cambios estructurales.
Bueno. Por otro lado, Alberto, pues luego es verdad que uno mira los datos, ¿no? O siempre se sacan datos, pues estamos mejor que en otros sitios. No sé si esa es la solución, decir que estamos mejor que en otros sitios.
Pues me temo que no, que desde luego desde el punto de vista de los facultativos no estamos mejor que en otros sitios. En este momento que hay movilizaciones a nivel estatal a propósito del Estatuto Marco, que recordemos que es la norma que recoge las condiciones laborales de los facultativos estatutarios, es decir, las de los facultativos del resto de España, en Navarra somos peculiarmente funcionarios, si analizamos la propuesta del Ministerio, realmente hay aspectos que mejorarían la situación de los funcionarios navarros. Y sin embargo, esa propuesta del Ministerio ha motivado la convocatoria de una huelga de médicos a nivel nacional a partir del 23 de mayo. Es decir, que por menos de lo que nos están haciendo a nosotros, por menos de lo que nos están haciendo a nosotros en Navarra, el resto de médicos del Estado se han levantado en armas y han convocado una huelga nacional. O sea que, efectivamente, en Navarra las condiciones laborales de los facultativos son muy inferiores a las del resto de los compañeros de España.
Bueno, pues apuntamos esos paros para el 10 de marzo al 6 de abril. Paciencia al que tenga que acudir al médico y, sobre todo, comprensión, empatía, porque yo creo que todo lo que sea mejorar en sistema sanitario será mejorar, evidentemente, una mejora para la sociedad.
Yo creo que todos los pacientes ven muy claro cuál es la deriva de nuestra sanidad. Si no conseguimos ponerle freno, hacer cambios estructurales y revertir la dirección, lo tenemos muy mal. Recordar que en los próximos siete años, se va a jubilar la mitad de la plantilla de médicos. Si no conseguimos que Navarra sea atractiva, esto no va a salir adelante.
Alberto Pérez, desde el Sindicato Médico de Navarra, gracias por atender la llamada de COPE Navarra y, como siempre, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias y por atendernos y por llevarnos a reivindicaciones. Un saludo.
Y hablamos de deportes porque Osasuna tiene una cita importante, muy importante, este domingo a las 9 de la noche frente al Valencia en casa, en el Sadar, donde mejor se le están dando las cosas al conjunto rojillo. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Tenemos que hablar del Club Atlético Osasuna. Como dices, domingo a las 9 en el Sadar, Osasuna-Valencia, horario antiguamente del Plus, y un Osasuna-Valencia que otros años pues era para pelearnos con ellos la plaza europea. Este año el Valencia está más flojo, tratando de salir del descenso, pero es verdad que está con la flechita para arriba, en buena dinámica, y llega al estadio del Sadar a buscar una victoria con mucha necesidad, la misma con la que la va a buscar el conjunto rojillo, que ha conseguido un triunfo en los últimos 13 partidos. La última victoria del Valencia fuera de Mestalla fue la temporada pasada en el Sadar. Ya sabes y recuerdas ese partido, lesión de Budimir, antes un penalti fallado de aquella manera. Pero es que el Valencia ha ganado en sus tres últimas visitas en el campo del Club Atlético Osasuna. Tres temporadas seguidas ganando y esperemos que Vicente Moreno logre ponerle freno, no con otro empate, que ya sabes que Osasuna es el equipo que más empata, sino con un triunfo muy necesario para Osasuna, para quitarse ciertos fantasmas, algunos miedos y sobre todo romper la racha de un triunfo en 13 partidos. Una victoria que sanaría mucho a los rojillos, que les dejaría con 35 puntos y que además podría dejar prácticamente al Valencia en la lucha con Osasuna, prácticamente sentenciado.
Hombre,
porque tendríamos
lo
también
dejaría,
ese...
Lo dejaría 12 puntos.
Más golaveraje.
Claro, ya son 13 puntos y sin embargo, pues podría igualar a alguno de los de arriba, ¿no? Mallorca, Betis, Real Sociedad...
No hay que olvidar que Osasuna, además, sus próximos tres partidos son frente al Barça, lejos del Sadar, frente al Getafe en casa y también tiene que visitar San Mamés. Tres partidos que, sobre el papel, en principio, a priori, son encuentros más sencillos que el que va a jugar este fin de semana Osasuna. Es decir,
más difíciles.
Son más difíciles. En teoría, el más fácil es el del Valencia.
En teoría.
En teoría. Luego ya sabes, bueno, que viene el Barça y le metes 4-2.
En casa Osasuna ha mostrado fortaleza.
Vamos a decir que es fiable.
Bueno,
es fiable.
Valencia y Getafe en casa son dos partidos que se pueden ganar y se deben ganar.
Uh-huh. Si te parece, vamos a escuchar a Vicente Moreno en COPE Valencia. Le preguntaban precisamente por eso, que el estadio del Sadar es el último campo en el que Mestalla ha ganado lejos de casa. Y con un poco de gracia respondía Vicente Moreno esto.
Bueno, esperemos que no se repita. Yo desde luego podéis entender que le deseo lo mejor al Valencia, no sin ninguna duda. Además, tengo desde el convencimiento de que pues van a terminar la temporada de la mejor forma posible, no van a tener ningún problema para quedar en primera división.
Bueno, y un estadio del
algún problema igual sí, ¿eh?
Sí. Y bueno, es verdad que yo creo que ahora están para arriba y esa dinámica la hemos visto otros años con Osasuna, que cuando empiezas a levantar el vuelo parece que la suerte te sonríe un poquito más. Y sin embargo, si miras a otros equipos, miras al Valladolid, miras al Español, que es verdad que tiene buenos puntos, pero
sí, Las Palmas, cuatro derrotas
no sé muy bien de dónde los saca, porque no están jugando especialmente bien. Las Palmas y Alavés, yo no me fiaría mucho del Valencia si fuese Las Palmas y Alavés.
Y el Leganés, 24 puntos con 3 derrotas y 2 empates en los últimos 5 partidos.
Y el Leganés también viene, en cambio, en caída, al igual que Las Palmas, después de ese inicio espectacular de Diego Martínez. Y si te parece, vamos a escuchar qué significa para Vicente Moreno el Sadar.
Que estoy encantado en Pamplona y es un club que conocía desde fuera, que me habían hablado fantásticamente, pero las cosas hasta que no estás dentro no las acabas de conocer. Y luego, pues bueno, he tenido la suerte de caer en un sitio que es una pasada, poder jugar cada 15 días en un estadio como el Sadar, ¿no? Que en muchas cosas pues tiene similitudes a Mestalla, ¿no? Siempre está con un ambiente fantástico y cuando la gente está y empuja, pues es muy difícil para los equipos rivales.
A ver si es difícil para Valencia el domingo.
Y que ganemos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos la calle tomada por los trabajadores. Primero la industria, el sector de la industria hace dos domingos. La educación pública recientemente. Los conductores de Villavesas, del transporte comarcal urbano, también haciendo paros martes y jueves, concentrándose frente a la mancomunidad. Ayer también concentración de profesionales de centros concertados de atención a la discapacidad. Son muchos los colectivos que están reclamando mejoras en las condiciones laborales. Y ahora a esto se suma el colectivo médico. Los médicos se unen a las protestas y habrá huelga de médicos. Habrá paros desde el 10 de marzo hasta el 6 de abril. Sin embargo, aunque ahora se vuelven a sumar a la huelga, lo cierto es que las reivindicaciones vienen de muy atrás, ¿eh? Ya hablábamos de esto antes de la pandemia, incluso bastante antes. Alberto Pérez es presidente del Sindicato Médico de Navarra.
Realmente la primera huelga que tuvimos en Navarra, pues importante, fue en el año 2004. Hubo anteriores, pero en el año 2004. Y porque se hagan una idea los oyentes, algunos de los acuerdos que conseguimos en aquella huelga del 2004, que eran firmes, hemos conseguido que se aplicasen en el 2020, 16 años después.
Vaya. Alberto Pérez ha indicado que se han visto abocados a ir a la huelga porque, a pesar de las promesas y los acuerdos que se firman, lo cierto es que la situación de los médicos no mejora.
Entonces así estamos funcionando. O sea, primero no te hacen caso, te obligan a ir a la huelga, negocias determinadas mejoras que luego incumplen y te obligan a volver a ir a la huelga para que cumplan los acuerdos de la huelga anterior. Bueno, es un despropósito absoluto.
Uh-huh. Uno de los principales problemas y de las principales reivindicaciones que hacen los médicos es la sobrecarga de trabajo. Según datos del Gobierno de Navarra, en 2023 los médicos trabajaron 6 millones de horas por encima de la jornada laboral. Repito, son datos del Gobierno de Navarra y esto supone que cada médico hace las horas de 2,7 médicos, de casi 3 médicos.
Estamos hablando fundamentalmente lo que nos preocupa con diferencia es de disponer de suficiente tiempo para atender a los pacientes, lo que llamamos el tiempo médico. Tenemos un problema gravísimo con la falta de médicos, con las plantillas incompletas en atención primaria, pero cada vez más en hospitales. Y eso hace pues que realmente no tengamos tiempo suficiente para atender a los pacientes. Esa sobrecarga, ese exceso de jornada, es lo que nos está conduciendo a una situación insostenible.
Alberto Pérez ha indicado que efectivamente se ha conseguido reducir la lista de espera en las primeras visitas, pero con eso no se soluciona el problema.
Lo único que mira el Departamento de Salud o lo único que intenta solucionar a toda costa es el número de primeras visitas, pero hay que ver también qué está pasando con las visitas sucesivas y hay que ver cómo estamos tratando a esos enfermos y sobre todo cuál es el coste que está suponiendo ese intento desesperado por reducir las primeras visitas.
Y esto supone o puede suponer un embudo en las segundas visitas.
Pero tú dices, bueno, una segunda visita, una visita sucesiva, muchas veces tú ves a un paciente, le pides unas exploraciones completas, ya has hecho una primera visita, ya lo sacas de lista de espera de primeras visitas, pero luego tienes que hacer una exploración complementaria, una analítica, tienes que verle en la consulta para ver esa exploración, esa analítica, para volverla a explorar, para modificar el tratamiento. Todas esas visitas sucesivas que lentamente se van incrementando son las que el Departamento de Salud no está atendiendo, no le está dando importancia.
Alberto Pérez ha indicado que los facultativos en España han salido a la calle por temas que se quieren meter en la nueva ley del Gobierno de España, esa nueva ley que mejoraría las condiciones de los médicos en Navarra. Y, por cierto, ha dicho que los próximos 7 años van a ser cruciales para los médicos aquí en Navarra y para la sanidad en Navarra.
Yo creo que todos los pacientes ven muy claro cuál es la deriva de nuestra sanidad. Si no conseguimos ponerle freno, hacer cambios estructurales y revertir la dirección, lo tenemos muy mal. Recordar que en los próximos siete años, se va a jubilar la mitad de la plantilla de médicos. Si no conseguimos que Navarra sea atractiva, esto no va a salir adelante. Mm.
Pues recuerden, paros desde el 10 de marzo al 6 de abril en los médicos. Paciencia.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
90 Barbies son muchos, 90 por un Ibiza, poco. 90 cacatúas son muchas, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 felpudos son muchísimos, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Vian Automóviles Seat, en Polígono Agustinos.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948 36 52 52 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y hablamos ahora de una iniciativa solidaria. El Sagrado Corazón lleva 15 años colaborando con un proyecto llamado Bocatas Navarra, que surge en la parroquia de San Pedro de Mutilva. Unas personas voluntarias se reúnen hora y media por semana con las personas sin techo. Ahí les ofrecen pues algo de comer, leche, café y sobre todo acompañamiento. Desde hace 15 años el Sagrado Corazón, insisto, colabora con ellos ofreciendo alimentos. Jessica Ostíbar, desde el Colegio Sagrado Corazón.
Nosotros cada jueves y viernes en las porterías se recogen alimentos, las familias pueden traer alimentos, ya sea pan, ya sea embutido, bueno, de todo tipo para poder hacer alimentos, leche, café, ¿no?, colacao, y los viernes al mediodía vienen, lo recogen y se lo llevan. Y esa es la manera que tenemos de colaborar con ellos. Y aparte, pues este año con el circo, llevamos ya varios años haciéndolo así, en tercero de infantil que se hace este proyecto del circo en el que vienen muchísimas familias, pues el intercambio de entradas es de esta forma. Yo te doy la entrada y a cambio traemos un alimento para este proyecto.
Xavi Lavarga pertenece a uno de los grupos Barat del Sagrado Corazón y es uno de los chavales que participa en esta iniciativa.
Sí, la verdad es que sí, porque al final ves a todas las familias que tienen también ánimo de ayudar a todas estas gentes sin techo o con exclusión social. Uh-huh. Y al final, claro, es algo bastante bonito porque todos vienen con un ánimo, con una energía. Entonces es muy bonito verle las caras, estar ayudando y saber que tú también estás ayudando. Entonces es muy bonito, la verdad.
Pues este proyecto solidario, Bocatas Navarra del Sagrado Corazón y la parroquia San Pedro de Mutilo, una gran iniciativa, sin duda ninguna. Llegamos a la 1:20, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana comienza ya el mes de marzo. Estamos en una época crucial, seguramente para muchos estudiantes. Muchos tendrán que elegir ahora un itinerario, por dónde ir. En mi época era letras mixtas, ciencias puras. Ahora, las ciencias de la salud, ciencias sociales, bueno, hay distintos itinerarios que los chavales van a tener que elegir. Incluso los más mayores ya están mirando qué carrera van a querer cursar, a qué universidad voy a optar, qué media tengo, qué media necesito. Es un periodo importante, un periodo sin duda ninguna crucial, que para ellos, desde luego, pues es quizás en ese momento un momento de presión, de tensión, porque pues es la primera gran decisión a la que se enfrentan. Pero luego es verdad que, bueno, pues con al cabo de los años, ¿verdad?, se ve con distinta, con más perspectiva y quizás de otra forma. Vamos a intentar hablar de ello aquí con Remo Pelac desde la Asociación Navarra de Pediatría. Remo Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Creo que para muchos pues ese itinerario o la elegir la carrera puede ser la gran decisión a la que se enfrentan, ¿no? La primera gran decisión a la que se enfrentan, y pueden tener cierta presión, cierta tensión, ¿no?
Sí, tú lo has definido. Es una gran decisión, posiblemente la gran decisión, la primera gran decisión, porque luego les tocará tomar otras. Entonces, esto, ligando con lo que tú y yo solemos hablar en este programa, que hablamos ya de educación y desde pequeños, yo cuando voy a las escuelas, incluso por pequeños que sean, les pregunto siempre en positivo, lo hemos comentado alguna vez. Por ejemplo, bueno, ¿y a ti qué te gustaría ser de mayor? Y como a veces te miran así, como diciendo, sí, me falta mucho, le digo, ¿tú en qué eres bueno? Y me hace gracia porque algunos, tengo anécdotas, uno me llegó a decir, pero si esto no me lo han preguntado nunca, gracias por preguntármelo. ¿En qué eres hábil? Y ahí ya vas viendo cosas. Uno te dice, me gusta esto, y también modas, porque una de las cosas que eligen los que están todavía en primaria que van a ser es o programador de vídeos o influencer, no te lo pierdas, que ya saben, youtuber, sí. Me dijo el otro día una chica, pero fíjate, youtuber muy bien relacionado, dice, seré médica y luego quiero ser youtuber, digo, bueno, ah, vale, porque...
Inteligente.
Y así, exacto, y así irás... ¿cómo se llama? Dando tus ideas y pasándolas al resto de gente. Sí, se reía. Dicho esto, quiere decir que estas conversaciones te pueden ayudar a saber desde, me da igual la edad, ¿vale? Puede ser más pequeños, menos pequeños, los padres conocen a sus hijos, ya sabrán cuándo, cómo preguntar o cuándo hacer eso. Pero esto puedes ir preguntando a lo largo de su desarrollo y crecimiento. Ellos van cambiando, que esto también es muy bueno. Ves su maduración, el que iba a ser. Hay los que todavía más pequeños eligen la profesión del padre o la madre.
Claro.
O profesor o profesora, es muchos en función al tutor, orientador o profesor que tengan, cosa que también es bonita.
Sí. Cuando viene la policía a visitar el colegio.
Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente. Entonces, vas viendo cómo lo social, y tú y yo hemos hablado muchas veces que la salud es física, psíquica y social, lo social tiene que ver. Y entonces, en su desarrollo, van diciendo lo que les gustaría. Que llegado el momento, cuando llegue esa gran decisión, como dices tú, efectivamente, ¿les ayudará o no les ayudará? Pero habrán tenido sus ideas y tú habrás ido hablando con ellos y les habrás, no orientando, tú preguntas y lo que decidan, pues está muy bien. Luego ya les ayudarás a decisiones. ¿Por qué? Porque además a ti te habrá permitido, como padres o como profesores, que son los dos que van a estar sobre todo ahora a estas edades en desarrollo, sobre ellos, entre comillas, el sobre, te permite saber, y has ido viendo cuáles son sus habilidades, cuáles son lo que les gustaría, sus gustos, que también hay que entenderlo, están las vocaciones por en medio. No todo tiene que ser vocacional, pero el que la tiene, ¿por qué se lo vas a quitar? ¿Vale? Claro. Entonces, dicho esto, bueno, pues ellos, llegado el momento de la gran decisión, van a tener también hasta apoyo, porque muchas veces es, ¿tú qué harías? ¿O en qué me aconsejas? Bueno, pues así has ido teniendo datos para saber aconsejar, porque realmente es importante. Y ojo, si llegado un momento han tomado una decisión y no era lo todo correcto, el cambiar tampoco se cae el mundo. Que claro. A veces parece que estamos en una sociedad que perder un año es como a cierta altura, si en algo no han funcionado, repetir un curso, tampoco se cae el mundo. Repetir mucho sí. Pero repetir un curso. Sí. Otra cosa es que lo repita porque tiene ciertas dificultades, otra cosa es que lo repita porque es un baldragas y...
Porque es un vago, sí, está claro.
Bueno, no, pero hay vagos que se hagan, pero no, sobre todo me refería a que por comportamiento, en la adolescencia ya han hecho, se hayan metido en otros follones y entonces, no, yo aprobaré, yo pasaré, y luego no pasan, ¿vale? Entonces hay que ver también cuando se repite por qué. Dicho todo esto, está ayudando en la evolución a que tú lo conozcas desde pequeño y a que la decisión esa tan importante... pues sea más o menos complicada.
Has tocado dos temas que en los que quería ahondar, los tenía aquí preparados. Este, empezamos por el último, por el tema de rectificar, ¿no? Oye, pues yo elijo una carrera de ciencias, veo que realmente no es lo mío, no se me da bien, o realmente no me gusta y no llego, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a cambiar, ¿por qué no? ¿Por qué no animarles, no? Pues efectivamente, oye, nos equivocamos todos, ¿no?
O por lo menos no verlo, Fermín, como una tragedia. Porque a veces sí lo vemos. ¿Qué? ¿Ahora vas a tú a cambiar? ¿Ahora que yo me he gastado este dinero? ¿Ahora que yo tal? No, ya vamos mal. Este enfoque no, porque si encima estaba desanimado, más que lo va a estar. Y si sigue, va a pensar que no. Otra cosa es que lo veas dudoso en cosas, el curso haya ido bien, vamos a decirlo así, lo veas dudoso, no me gusta del todo, y entonces, pues a lo mejor no tienes que animarle a que abandone. O sea, todo tenemos que ir viendo cómo va. Pero si realmente ve que no es lo suyo, no le ha ido bien, pero tú entonces pregunta, ¿pero qué querrías hacer si cambiamos? Tampoco te pases al lado de, vale, perfecto, pues cambia, ya veremos que no. Ayuda en positivamente a esta decisión, porque te la está pidiendo. Otra cosa es que no te pida ayuda porque él ha tomado decisiones y le ves que va bien, pues ya está. Pero si ves que duda o que tal... lejos
y siempre criticar, en función del esfuerzo que haya hecho, ¿no? Que decir, si ha hecho esfuerzo
realmente no y le apoyas, si le apoyas, mira, chiqui, tú has hecho mucho esfuerzo, esto no ha ido bien, pues igual tienes razón, igual no es lo tuyo. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por dónde lo podemos enfocar? Siéntate con él o con ella a ver qué tal. Y esto ayuda. Mientras, porque conforme uno pueda estar más, y ojo a la palabra que digo, que lo digo entre comillas, despistado o desanimado o porque no le ha funcionado, todo apoyo es bueno, sin duda alguna, porque está pidiendo en el fondo, aunque algunos ni te lo digan, pero lo que no quiere es que sentirse solo y que le abandones, ¿vale? Pues de acuerdo, cambia y ya verás qué quieres hacer. Y a otra cosa mariposa, no, hombre, no. Claro. Demuéstrale interés.
Y otro tema que has tocado es el tema de lo vocacional. Evidentemente hay profesiones absolutamente vocacionales. Yo recuerdo cuando elegí letras y luego elegí periodismo, mi padre ponía el grito en el cielo y bueno, mira, pues al final tampoco ha salido tan mal, ¿no?
Pero es verdad que tan mal ha salido muy bien.
Pero en el fondo es verdad que hay carreras muy muy vocacionales con poca salida laboral. Y hay otras, pues hay muchos que eligen directamente la salida laboral. Ahí los padres, ¿cómo podemos actuar?
Bueno, yo sigo diciendo que es muy importante hablar de sus habilidades y de sus gustos. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo lo mío también fue vocacional. Yo tenía claro que quería hacer medicina desde el principio y desde pequeño. Otra cosa es que después todavía no tuviera clara la especialidad y luego la decidiera. Pero medicina sí. Pero entiendo perfectamente que hay gente que no. Yo tenía un compañero ante la posibilidad de quedarme en Pamplona, pero entonces no tenía yo plaza de pediatría por el número 1000 que había sacado. Me fui a hacer pediatría fuera de Pamplona hasta que volví a Pamplona. Me decía, pero a ver, Raymond, si tienes buenas notas en esto, y vale, no hay pediatría, pero hay 800.000 especialidades aquí en Virgen del Camino que puedes elegir en el hospital. Dije, no, pero yo quiero pediatría, no tengo la menor duda. Ahí había la vocación. Bueno, pues esto es lo mismo. Es cuestión de definirle si ve, si la tiene. Por eso la pregunta que yo les hago, ¿en qué eres bueno? Hay habilidades. Ojo, porque además hay muchas FP superiores que también van muy bien. Hay chavales muy hábiles con la mano, bueno, y que pueden ir perfectamente.
Y que hay mucho futuro laboral por ahí, ¿eh?
Ahí voy. Exacto. ¿Ves cómo nos entendemos? Y hay mucho futuro laboral. De hecho, hay chavales que a lo mejor empeñados en ir a la universidad y se han ido un poco justos académicamente, ahí a veces se estrellan y ahora ya no es como antes, que parecía que cuando recomendabas una FP les estabas haciendo de menos hace muchos años. Ahora no, hay FP superiores y de hecho también puedes hacer una FP y después pasar a la uni, ¿eh? O sea que es cuestión de ver, hablar en qué eres bueno, qué habilidades tienes, qué te gusta. Con esas tres preguntas yo creo que ya está, porque puede una cosa gustarle poco pero ser muy hábil. Por lo menos en las conversaciones, claro, no las tienes que guardar para el último día, porque entonces, claro, si has de decidir mañana y le estás hablando esto hoy, mal. Pero si has ido hablando de esto, vas viendo, porque ellos van pensando, ellos, como todo ser humano, siempre hay un momento a lo largo del día cuando estás solo con la almohada o en la ducha y tal, que piensas, esto sí, esto qué haría yo. Pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros y puedes, es decir, estás ayudando a que tome decisiones, pero fíjate como lo he dicho, la decisión la toma él, eso sí, o ella, eso sí que es importante. Como haga algo que él no está o ella muy de acuerdo y haya sido tú y no le vaya bien, te culpará. Cierto es que si le va bien, a lo mejor te da las gracias. Me ayudaste y tal, pero claro, ahí también nos la jugamos. Como todo en la vida, es que todo no es blanco y negro. Pues hay decisiones que cuestan. Por eso es cuestión de tiempo de poder ir hablando. Y en función al desarrollo que tú conoces de tu hijo, lo harás antes, después o en el momento que consideras oportuno. Y
cuanta más información tengamos, cuanto totalmente, más le hayamos acompañado, pues también más le podemos aconsejar.
Es,
pues
verdad, mira, es verdad que te puedes encontrar que te diga, bueno, ahora no, espera, no me agobies, que esto también es mucho. Ahora estoy muy aguado. Se agobian enseguida con cuatro cosas. Para cosas que les gusta, pueden tener 25 en la cabeza. Para las que no les gusta, ojo, no me agobies. Bueno, pues tú no te enfades, pero vete sacándolo. Bueno. Y aprovecha de decir, bueno, chiquita, ¿por qué te agobies tanto? Es algo que en su momento tendremos que hablar y pues eso mismo. Con naturalidad puedes conseguir muchas cosas.
Y evidentemente, dándoles la importancia que tiene, ¿no?, esta decisión, pero también quitándoles un poquito de presión. Es decir, que en el fondo van a tener que decidir muchas otras cosas mucho más importantes.
Claro,
también, ¿no?,
a lo largo de su claro. Vida. Y pues lo has dicho muy bien y este es el enfoque. Bueno, no te agobies, lo tendremos, vale, no te quiero meter presión, pero no olvides que es algo que vas a tener que ir haciendo, este es tu crecimiento. No, ahí no te enrolles mucho porque estarán ya pensando, ya estamos con las cosas del mayor que no sé qué, porque a cierta edad están más por el ocio que por el negocio, ¿vale? Entonces es más, bueno, es más una cuestión de saberlo hacer. Bueno, pero no olvides, no olvides que la familia son el puntal número uno, también la escuela, pero el puntal número uno
es la familia. Bueno, pues esperemos que hayamos ayudado a algún padre a acompañar a su hijo o a su hija en esta importante decisión.
Acompañar, muy bien, Fermín, acompañar.
Ya voy aprendiendo. Raimon Pelac, desde la Asociación Navarra de Pediatría, gracias, un viernes.
Gracias a ti, Fermín, un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Escuela Navarra de Teatro acoge a las 7 de esta tarde la primera sesión de Irriciclo. La obra que se representa es Nastumburi, de la compañía Barrexerka. Entre representación y representación se proyectarán sketches producidos con diferentes estilos de humor para que la actuación sea novedosa y dinámica. Entradas en taquilla y en la web de la Escuela Navarra de Teatro. Civivox Milagrosa programa para el sábado a las 12 del mediodía una sesión de cuentos con títeres de papel bajo el título Entre las bestias, cuentos y leyendas sobre bestias imaginarias y reales recogidas del folclore y tradiciones de todo el mundo. La sesión se representa también por la tarde a las 6 en Civivox en Sánchez. La actividad para mayores de 3 años es gratuita con entrada libre. Y el Mercadillo del Andaven cuenta este domingo con animación musical de la mano de la charanga Ciripot. Entre las 12:30 y la 1:30 los músicos amenizarán la estancia entre los puestos en una actividad organizada por la Asociación de Comerciantes ACAN en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Hoy, 28 de febrero, tenemos una cita en Sangüesa. Pablo Zabalza presenta su nuevo libro, Si el corazón hablase. Vamos a hablar con él para que nos dé a conocer un poquito este libro, pero también, sobre todo, por un tema curioso, y es que este escritor sangüesino es superventas en Canarias. Sí, sí, más de 30.000 ejemplares vendidos en Canarias. Ahora nos lo cuenta. Pablo Zabalza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Oye, ¿cómo es esto de ser un superventas en Canarias? ¿Por qué llevas 30.000 ejemplares y de qué libro vendidos en Canarias?
Bueno, la verdad que uno es el primer sorprendido de que sea una obra como es La Cometa de Miel, uh-huh, a la que nos referimos, que haya tenido una acogida tan mayúscula. Es un libro que escribí en el 2008, que se ha convertido en un referente en los centros docentes de Canarias, habida cuenta de que la temática que versa el libro es en un recorrido que hace el personaje, que por cierto es navarro, uh-huh, y hace un recorrido por todo el archipiélago, y en ese recorrido pues se va encontrando con distintos personajes que tienen nombre de príncipe o princesa guanche y le van contando la historia de los antiguos aborígenes, que bueno, pues le van entregando un enigma que sirve un poco como hilo conductor de la obra. Y bueno, pues empezó en los centros docentes, a través de los departamentos de lengua de cada uno de estos centros, pues fueron comunicándose y bueno, y se convirtió en un libro que ya pues más de 200 centros docentes lo utilizan como lectura, uh-huh, formativa de los alumnos.
Más de 17 ediciones, Leo.
Sí, 17 ediciones que tuvieron bueno, que me la concedieron el año pasado, en noviembre del año pasado, y bueno, y con el deseo de llegar a la mayoría de edad.
Sí, sin duda. Vives en Las Palmas, tú, desde hace un par de décadas, ¿no? Desde hace ya tiempo.
Sí, desde hace 21 años resido en Las Palmas de Gran Canaria. Yo llegué a Las Palmas de Gran Canaria de una manera muy muy extraña, ¿no? Y es que yo estudié en Francia durante 2 años la carrera de Derecho. Ahí coincidí con dos hermanas canarias que me hablaron sobre Canarias como el paraíso terrenal. Así que decidí probar la manzana y entonces me trasladé allá hace 21 años. Empecé a trabajar en el departamento de librería del Corte Inglés, uh-huh, en un inicio. Y bueno, y ahí advertí que faltaba ese libro que ahondase en la historia guanche, en un recorrido didáctico a través de Canarias, y habiendo asistido en la Casa de la Juventud con Salva Gutiérrez a talleres de escritura desde los 17 años, pues herido por la letra, como siempre me he considerado, pues bueno, ya me quedé atrapado por Canarias, por sus gentes. Y siempre digo que somos árboles, pero nuestras raíces están muy presentes, y por ese motivo hoy pues me acerco a Sangüesa a presentar mi último libro.
Eso te decía, Las Palmas no sé si es el paraíso, pero para ti desde luego algo parecido, ¿no? Al final sí, encontraste ahí tus raíces. Y ahora vuelves a las que son tus raíces, a Sangüesa, para presentar este nuevo libro titulado Si el corazón hablase. ¿Ahora es una vuelta al revés o no? ¿O no tiene nada que ver?
¿Perdón? ¿Si
ahora
es una vuelta?
¿Una vuelta al revés? Quiero decir, un navarro que escribía sobre Las Palmas, ahora es de Las Palmas que habla de Navarra, ¿no? No tiene nada que ver.
No,
vuelta
no,
al corazón.
Si el corazón hablase, uh-huh, Si el corazón hablase es un libro, es un poemario, uh-huh, así como La Cometa de Miel es narrativa. En este, si La Cometa de Miel, ya el título de por sí suena dulce, el personaje lo es, atrayente, digamos que Si el corazón hablase, que ya es poesía, es lírica, digamos que es algo más amargo, es algo más intimista, más reflexivo, más transparente también, en el cual pues doy cabida no solamente a poemas en los que Navarra, por supuesto, está presente, sino también pues a temáticas como el amor, la mar, la muerte, el paso de la vida, en fin, un libro en el que ahondo más en un tema más personal, como apunto.
Uh-huh. ¿Es especial volver a casa a presentar este libro?
Sí, desde luego. Tuve la oportunidad de presentarlo en su momento en el Corte Inglés de Pamplona. Y bueno, y lógicamente hacerlo en Sangüesa tiene otra mirada. Yo por mi familia, por mi padre, que es de Sangüesa, siempre me he sentido muy muy cercano a ella. De hecho, han sido siempre muy generosos, independientemente de no solamente mis amistades y familia, sino también el consistorio, bien el actual o los de antes, ¿no? Que siempre han contado conmigo, pues, para el programa de fiestas, el colegio, Luis Gil siempre ha contado con la Cometa de Miel, en este caso para la lectura de los alumnos. Por lo tanto, es un pueblo en el que yo me siento, pues bueno, muy presente, lo tengo muy presente por muchos años que uno vive afuera, y hoy es un día muy especial, muy conmovedor, emotivo, el poder presentar mi corazón, entre comillas, a todos mis sangüecinos.
Bueno, pues si el corazón hablase de Pablo Zabalza, hoy en el Palacio Valle Santoro de Sangüesa, en la Casa de Cultura de Sangüesa, a las 7:30 de la tarde. Pablo Zabalza, ha sido un placer conocer tu historia, y seguiremos pendientes de este Si el corazón hablase.
Muy amable, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.
Hoy 28 de febrero, hoy viernes, día de Caldereros, fin de semana de carnaval. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y acabamos un viernes más hablando de cine. Lo hacemos con Mikel Navarro, como siempre también. Mikel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Se nos ha ido un grande.
Se nos ha ido un grande. La verdad es que ayer cuando escuché la edad a la que fallecía Gene Hackman, digo, ya está bien, ya ha vivido bastante. Pero la verdad es que es un grande, ¿eh? No podemos hoy dejar pasar esta oportunidad de recordar a Gene Hackman.
Eso es. La verdad que los últimos 20 años ya que dejó de trabajar en el cine, por aquello que tenía una insuficiencia coronaria y le habían recomendado pues que no se estresara, él ya hace casi, prácticamente 20 años estaba retirado. Tenía 95, ya no era aquella imagen de un tipo fuerte, grande, que siempre además era curioso porque de joven ya parecía mayor, ya parecía viejo, porque siempre tuvo un aspecto de tipo duro, de tipo ya maduro, ¿no? Lo cierto es que Jim Hackman, bueno, se ha ido, la verdad que se ha ido con 95 años. Sí que es cierto que en extrañas circunstancias se está investigando, porque apareció, parece que repentinamente había fallecido en el vestíbulo. Luego su mujer apareció en otra habitación. Están investigando si pudo ser la ingesta de alguna pastilla, si hubo algún escape de gas, porque un perrito también apareció muerto, otro no, otro estaba vivo. En todo caso, no había signos de violencia, pero bueno, pues están investigando esas causas, en cierta manera extrañas, en aquella casa de Nuevo México. Bueno, pues Gene Hackman comenzó más bien tardío en el cine, con 34 años, en 1964, y también haciendo algo de teatro, y ya pues empezó fuerte, aunque a pesar de su veteranía, porque con 37 años prácticamente fue nominado como mejor actor por Bonnie and Clyde. Era en su segunda participación. Y ya en el 71 tuvo unos inicios, como digo, tardíos, pero imponentes, porque por The French Connection, aquel papel muy recordado de Popeye Doyle, sí, el tipo de acción, por The French Connection, pues se llevó el Oscar a mejor actor, en el que, por cierto, aparece nuestro querido Fernando Rey, el actor español.
Mira, del 75, esa película, ¿no?
Del 71. Eso es, rodada en Nueva York, una película muy interesante de policías y de narcos también. Sí, ¿no? Sí. En aquella época, bueno, pues un Nueva York también, pues muy 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 de su época, ¿no? Una estética muy particular y con las calles, imponentes de Nueva York. Hay películas que son, sin duda, nos ha dejado películas pues para hacer un ciclo que recomiendo y que espero que pronto se haga, pero podemos hacer el nuestro. Pues, si te parece, Fermín, recordando, ¿no? Películas. Sí. Mira, hay una que es muy buena, investigando pues una serie de asesinatos y de ataques racistas, con Ar de Mississippi,
sí, señor.
Muy buena película, dura, de esa América profunda. Como entrenador de básquet en Hoosiers. También, gran película, pues bueno, también una película muy educativa, muy norteamericana, con aquello de renacer un poco de las cenizas, ese entrenador de baloncesto, ¿no? Testigo accidental fue una de las últimas, yo creo que fue la última película que vi de él. Muy interesante, de bueno, pues un fiscal que tenía que proteger
sí,
a una testigo, ¿recuerdas?
Sí.
Hace poco además la estaban poniendo en la televisión, y él, y bueno, pues un thriller muy interesante del que no te puedes fiar de nadie, ¿no? De thriller también, y haciendo de malo, bueno, de bueno, de malo, ha hecho de todo, ¿no? La Tapadera, ¿recuerdas? También.
Ah, sí.
También aparece aquí, muy buena. Y luego, pues por supuesto, hablábamos de French Connection, que se llevó el Oscar, pero Sin Perdón, también mítica.
Que también se llevó, ¿no?
También se llevó el Oscar, su segundo Oscar, en este caso a mejor actor de reparto, con un Clint Eastwood que tiene también 94, 95 años, y ayer publicaba un tuit haciendo mención a la pérdida de su buen amigo, Gene Hackman, ¿no?
Wyatt Earp, Wyatt Earp.
Sí, Al caer el sol, con Paul Newman y Susan Sarandon. Muy, muy interesante esta película, ya más bien en su madurez. Marea Roja, cómo no.
Ah, sí.
Ha aparecido en muchas grandes. La noche se mueve. La conversación de Coppola, que es muy interesante, de un espía que escucha escucha a los demás, y esa conversación en la que se inmiscuye. Una película también interesante. El espantapájaros junto a Al Pacino, que son bueno dos especies de vagabundos. Una road movie, también interesante. Otras también, películas en las que ha participado con muchas estrellas. La aventura de Poseidón, también, ¿recuerdas?
Sí.
Estas catástrofes naturales. Películas también pues muy recordadas. ¿No? Yo creo que es un gran actor que se ha ido y que todos lo recordamos, como suelo decir yo, por aquel hombre que siempre pareció mayor, ¿no?, de lo que era, y con un rostro muy particular, y bueno, pues que también muchas películas también de abogado, también recuerdo, ¿no?, que ha hecho grandes papeles, Gene Hackman, un grande.
Una de las últimas de Mexican, el mexicano también, ¿no?
Sí, él yo creo que se retira eso en el año 2004 con 70 y tantos años, y fíjate ya, ¿no?, pues muy longevo, aunque ya te digo, se sigue investigando pues esas causas extrañas. Llevaba su mujer, tenía pues 63 años, le pasaba bastantes años él, prácticamente 30 años, pero llevaban 30 años juntos, o sea que fíjate, llevaban muchísimos años juntos, era su segunda esposa. Y bueno, pues ya irán diciendo qué es lo que ha ocurrido, si se llega a una, si hay una, bueno, pues si hay un dictamen, ¿no?
Desde luego es uno de los grandes, Gene Hackman. Y además, no sé, yo desde fuera, no tiene pinta de haber sido uno de esos actores, ¿verdad?, de jaleos, de muchos focos, ¿verdad?, de idas y venidas.
Sí, eso es. Era un actor discreto, como digo. Además, él trabajó de muchas cosas antes de ser actor, porque, como digo, pues empezó tarde, ¿no? Él comenzó siendo operador de radio también. Estuvo en el ejército, en China concretamente, en el Mar de la China. Él estuvo también trabajando en diversos y variados oficios en Nueva York. Incluso llegó a ser camarero. Quiero decir que, bueno, que era un tipo cultivado, que no le dio mucho demasiada importancia a esto del Star System y todas estas cosas, y era un tipo bastante discreto, ¿no? La verdad que, bueno, que hablan también muy bien de él y de esa discreción que se trasladó después de que abandonara su carrera, alejándose en ese rancho de Nuevo México donde falleció.
Bueno, pues sirva este ratito, este homenaje para Gene Hackman desde aquí de Miquel Navarro. ¿Tienes un minutito por si acaso nos quieres ofrecer algo para este fin de semana de carnaval previo al inicio de la Cuaresma?
Venga, pues recordamos hay una serie de 6 episodios que se llama Cassandra, muy interesante, muy novedosa, alemana, que está teniendo bastantes seguidores, bastante, bueno, no está dejando indiferente a nadie. Es una mujer, la conciencia de una mujer que se mete en una especie de robot que controla una casa. Es bastante original la serie Cassandra. Muy interesante. Luego tenemos también otra serie con otro grande, Robert De Niro, que se llama Zero Day, Día Cero. Es una serie de esas...
La tengo marcada ya.
Interesante. Sí que es cierto que a mí me ha parecido que va de más a menos. Bueno. Pero bueno, a ver, se me hizo un poco bola hacia el final, pero interesante, porque es un tipo de formato que se echaba de menos.
Miquel Navarro, gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.